Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
E a Venezuela permaneceu fechada hoje pelo quarto dia consecutivo. O clima continua tenso e a presença de militares em Pacaraima, perto da divisa entre os dois países, é grande.
Até agora, 10 homens da Força Nacional Venezuelana desertaram e pediram asilo ao Exército Brasileiro. A reportagem é da enviada especial a Roraima, Lívia.
Senadores, o en su mayoría, están muy inconformes en que si pasan o no pasan la aprobación de la elevación del techo de la deuda de los Estados Unidos, ya que muchos dicen que va a traer demasiada inflación a todos los hogares norteamericanos, porque no se está planeando debidamente. Ahora, el líder de la Cámara de Representantes negoció un acuerdo, pues realmente parcial, de aquí a 2 años, de manera tal que lo que se logre tener va a ser por 2 años y luego se va a volver a renegociar. Pero muchos dicen que se han sacrificado programas sociales que el Partido Demócrata tiene en su cartera, ya que el 2024 está a la vuelta de la esquina y hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre, después de las elecciones presidenciales de México, y les aviso que acabo de llegar de una reunión con todos los empleados y ex empleados de Cable News Network, CNN. Nos tomamos una foto allí en el logotipo, ya que a partir de la medianoche de hoy, que se celebra el 42 aniversario de transmisiones, la cadena CNN regresa a su edificio original en Tegwood, en Midtown Atlanta. Para los que conocen Atlanta, ese edificio está a 3 millas del Centro Mundial de Noticias y ahí es donde se van a hacer las transmisiones para todo Estados Unidos y todas las versiones de CNN o CNN. Y les tengo una noticia exclusiva. Acabo de ser informado que CNN en español es reubicado en la Ciudad de México. Y esto va a ser muy importante en materia noticiosa, por muchos aspectos. Cuando sucedió la guerra Tormenta del Desierto, Ted Turner, con su filosofía de seguir las noticias en vivo, ordenó dejar un buró en Irak con teléfonos, 3 líneas de teléfono abiertas. O sea, esos teléfonos estaban siempre conectados a la redacción en Atlanta, Georgia. Y si pasaba algo, solamente alguien gritaba y se activaban las cámaras y empezaban las transmisiones. Y así pasó. Se vino la invasión a Irak, agarraron a Saddam Hussein como una rata. Pienso que después de recapitular esto, CNN está llevando sus oficinas en español a la Ciudad de México, porque va a haber muchas noticias, muchas cosas que cubrir. Me estaban informando de gran presencia militar en la embajada de Venezuela en Polanco, y además me informaron también un grupo de corresponsales que están escapando muchos militares venezolanos a Brasil, donde están pidiendo asilo o están haciéndose pasar por brasileiros para no ser deportados. Y ahí estamos en la foto con todos los compañeros que por 24 años de mi vida conviví. Saludé a Jim Schoonmaker, el primer director de CNN. Saludé a Barry Koch, el director mundial para Cartoon Network. Saludé a un gran amigo que nunca me dejó solo, Ted Rubinstein. También saludé a, bueno, se me escapan los nombres, pero fueron una infinidad de personas y todos se portaron muy amables conmigo. Michael Hessing, él nunca me dejó solo en las épocas más difíciles de mi vida, y se lo agradezco, y allí estuvimos y nos dimos un gran abrazo. Luego les voy a hacer una charla de la noche con imágenes de este evento y todo lo que pasó y todo lo que va a suceder. Pero no quiten el dedo del renglón. CNN abre sus oficinas generales en la Ciudad de México, y no, lo más posible es que Carmen Aristegui ni tenga nada con esto, y CNN va a reforzar su cobertura para América Latina desde la Ciudad de México, porque consideran que lo que se ve venir en México es algo sumamente noticioso. Buenas noches a todas. Tenemos con Roxy Villares, Junen Arciaga, Reina Magaña, Flor Salazar, Libertad, Mili de Cuernavaca. Bienvenidas todas, damas de Frena, y estamos a la vuelta de la esquina con elecciones en el Estado de México. ¿Creen ustedes que ya se negoció todo y que va a ser una farsa? ¿Sí o no, Roxy?
Bueno, hay todo tipo de rumores. Primero, antes que nada, quisiera yo mandar un saludo cariñoso a todos los mexicanos que nos oyen alrededor del mundo, y a ti darte las gracias por este programa y por todos los demás programas que has tenido la gentileza de tener para Frena en Charlas de la Noche desde Atlanta, Georgia. Hay muchos rumores, Frank, de todo tipo. Entre ellos, que las cosas pueden estar arregladas, que ya pueden estar ya pactadas, y que aunque veamos a una Alejandra del Moral verdaderamente haber hecho una gran campaña, haber logrado colocarse en los debates, haber tenido excelente actuación, y eso es por un lado. Y por el otro lado, pensamos que en el caso del Estado de México es como una prueba de ácido. Vamos a tener, es crucial estas elecciones para México, para la República entera. el hecho de que la coalición que se ha formado para ir en contra de Morena pueda dar la talla y logre el éxito de ganarle a Morena, toda vez que ha sido en dos sexenios bastión del PRI, y por otro lado también sabemos que Delfina, que está en contienda con Alejandra del Moral, es una persona de una reputación bárbara, que estuvo en Secretaría de Educación Pública y todavía no se aclaran grandes cantidades de dinero que no se sabe dónde fueron a dar, y luego que muy conocida también por haber cobrado el diezmo a todos los empleados públicos de Texcoco y decir cosas en los debates de muy bajo nivel, una persona que no tiene preparación, corrupta, y como que está muy, muy para ganarle. No hay una persona que sobresalga, que sea preparada, culta, honesta. Y sentimos entonces que si en este ejercicio electoral que ya viene para el 4 de junio, si la coalición no es capaz de ganar esas elecciones, nos preguntamos cómo podrán ser capaces de ganar la elección presidencial para el 24. Y entonces, en Frena vamos a tener que tomar otro rumbo, si así sucediera que perdiera Ale del Moral.
Gracias, Roxy. Yunem, activa tu micrófono, por favor.
Listo. Buenas tardes. Es que tuve que parar, venía en carretera y siento que el sonido como que de repente se escucha muy fuerte lo de los camiones, pero vamos a procurar hacer lo mejor de lo mejor. Gracias, Frank.
No, al contrario. La misma pregunta. ¿Piensas que ya está arreglada la elección en el Estado de México, Yunen?
Mira, no te sabría decir. Aquí en el Estado de México fue un run que sonó. Pero te puedo asegurar que los ciudadanos, que somos los principales votantes, ahora sí, los que vamos a votar, estamos trabajando muy duro para que esto no suceda. Si queremos rescatar nuestro estado de las garras, porque sabemos que Delfina no opina, no vota, no habla, no decide. El que decide es su patrón, López Obrador. Por tanto, estamos, todas las organizaciones civiles, colectivos ciudadanos, estamos trabajando muy. ¿Quiénes somos nosotros? Pues la democracia. Y en este caso, pues la opción que tenemos es la coalición, sí, representada por Alejandra del Moral. Ese run sonó un tiempo, después se fue callando, hay rumores, pero francamente, yo creo que es lo que ahorita menos debemos de pensar. Ahorita el trabajo de la sociedad, sociedad civil, es lo más importante. El mayor porcentaje electoral está ubicado en esa gente que se abstuvo de votar en el Estado de México. Y está representando pues un 30%, Fran. Y justamente a la ciudadanía en recuperar a la gente que no va a votar. En los comerciantes, porque por necesidades tienen que ir a abrir sus negocios, se van kilómetros de su espacio, de sus casas, a buscar el comercio en otros lados. Dejan la casa, dejan su lugar de residencia y evidentemente no van a votar. Pues ahorita estamos trabajando en esas personas, en las personas que no salen, en las personas que son incapacitadas y que tienen problemas para trasladarse. Estamos trabajando en ello. Ahorita lo que queremos es salgan a votar, porque por ese ausentismo ganó hasta este señor López. Entonces, creemos que si el Estado de México ahorita podemos ganar, vamos a hacer un ejemplo para los otros estados. Coahuila y Estado de México estamos trabajando intensamente y creemos que va a ser un bastión si logramos ganar las elecciones. Entonces, lo que te puedo decir, eso sí te puedo decir, no creo ese run run, porque muestra de eso estuvieron dos hermanos del gobernador ahorita en turno del Estado de México, estuvieron sentados enfrente de Alejandra del Moral. Yo no creo que sea un descaro, pero yo sí creo que nosotros, los ciudadanos, vamos a salvar esa elección.
Gracias. Una opinión muy válida de dos damas, pues muy reconocidas como activistas, Roxy, Jungen, y vamos con Reina a ver cuál es su punto de vista. Adelante, Reina.
Frank, ayer me di una vuelta al Estado de México, a Jilotepec y a otro pueblito cercano. Y mi punto de vista, la apreciación que tuve, porque me uní a un grupo de jóvenes entusiastas que estuvieron por ahí volanteando. Y yo también me uní e invitábamos a la ciudadanía a votar, a ejercer su derecho ciudadano. Vi a los tres partidos muy unidos, participando. En el otro pueblito hasta hubo una caravana automovilística muy grande y la gente entusiasmada. Fíjate, Frank, algo gracioso. Llegamos a tocar a una casa que tenía lonas ahí de Delfina e invitamos al señor a que se pusiera la gorra de nuestra, de Alejandra. Y el señor se quitó la playera que traía de Delfina y se puso la cachucha de Alejandra. Entonces nos dio mucho gusto y le aplaudimos. Y le dijimos a votar por Alejandra y nos dijo sí. Así que esperemos que la ciudadanía sea definitiva en otorgar el voto a la coalición. Algunas personas nos dijeron, tenemos que salvar a México con el voto. Y les dijimos exactamente, su voto va a definir la democracia y la libertad en México. Hay que votar.
Gracias, Reina. Algo importantísimo y parece sencillo, sin embargo hay gente que no quiere escuchar, no quiere entender. Y van a querer tapar el pozo hasta que ya haya muchos niños ahogados. Flor, por favor, tu opinión. Aquí no hay censura. Este programa se hace desde los Estados Unidos y la primera enmienda constitucional es la libertad de pensamiento y de expresión. Pueden decir lo que quieran. Adelante, Flor. Conecta tu micrófono, por favor.
Sí, buenas tardes a todos. Estamos aquí. Yo lo que veo en el Estado de México es de que Alejandra, pues sí se ve que trae mucha gente. Ojalá que toda esa gente vote, porque a veces es como un espejismo, ¿no? Eso pasó aquí en Tamaulipas. Yo veía calles llenas con gente de azul, que era el PAN, y yo dije, no, pues va a ganar el PAN. Y de repente, cuando ya fueron las votaciones y demás, sorpresa, fue Morena quien ganó. Entonces, está difícil decir, no, pues va a ganar Alejandra, que Dios quiera que sí fuera, ¿verdad? Pero si están arregladas, que Dios quiera que no, está muy, muy difícil. La verdad, lo veo difícil, porque lo que pasó aquí robaron las urnas, esta gente amenazada. Bueno, estuvo muy mal la votación acá, en ese entonces. Y gracias. Pues la verdad, a mí sí me preocupa mucho mi país, la verdad.
No, y a todos. Lo que pasa es que hay gente que no lo piensa seriamente. Libertad.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Frank, y a todas mis compañeras. Pues nosotros acá desde Coahuila, ¿sí?, que también tenemos votaciones, yo no pienso que haya un acuerdo porque, con todo respeto, nosotros hemos estado trabajando, tenemos más de un año trabajando investigando al actual candidato de la coalición, que es Manolo Jiménez Salinas, que es el único candidato, porque otros partidos, por decir el MC, no sacó otro candidato, y los otros tres que hay son de la cuatro transformación. Pues obviamente que no le vamos a ninguno. Lo sorprendente es que el PT ya retiró su apoyo a Mejía. El Verde Ecologista ya le retiró su apoyo al de la UDC, que es un partido que nada más existe en Coahuila y que es un partido familiar. Entonces, pues todos se unieron a Morena, pero no pensamos que, yo creo que ni así pueda ganar, ya que su representante no es digno para llevarse ni ser senador. Así es que, pues bueno, aquí hemos estado trabajando arduamente. Ha habido mucha participación y unión de colectivos ciudadanos, así como de organizaciones civiles. Y pues bueno, la gente se está sumando, los jóvenes se están sumando, porque siempre nos hemos estado quejando de su gran apatía. Y pues bueno, vamos hacia adelante. Y con relación al Estado de México, pues aquí tanto mi compañera Junuen ha trabajado fuertemente con los colectivos, han hecho un gran trabajo, se ha visto reflejado en las acciones, en las actividades que han ido llevando a cabo, y pues esperemos que no podemos dejar las urnas vacías, no podemos dejar las casillas abandonadas, y tenemos que salir todos los ciudadanos en nuestros respectivos estados a cuidarlas, vigilarlas, a que lleguen a su respectivo destino.
Gracias, Libertad. Y es que nos enfocamos en el Estado de México porque dicen los analistas que es donde se espera la pelea. En Coahuila tengo entendido que ya abandonaron al candidato de Morena y que ya Morena da por perdido Coahuila. ¿Es cierto o estoy equivocado?
Pues aquí han estado los de Morena, han estado todas las corchorratas visitando el estado, apoyando a Guadiana.
Pero sí, dicen que no se acercan a él para tomarse la foto.
Pues yo no sé.
Lo ven de lejecitos nada más, de mírame, pues no me toques.
Pero pues aquí los han estado con sus programas sociales y ya están repartiendo dinero a toda la gente. De hecho, encontraron a un diputado federal que antes era del PRI y que se cambió a Morena, lo encontraron repartiendo dinero para la compra de votos.
Qué lástima.
Así es, entonces no nos podemos confiar. No, seguimos claro. Trabajando.
Qué bueno, Libertad. Mili.
Hola, Frank, hola a todas.
Hola.
Pues yo con la esperanza de que estos señores no hayan pactado. No lo sé, no confío mucho en ellos, pero Frena y el ingeniero los hemos amenazado que si pierden el Estado de México, que se acaba la coalición. Ellos están muy esperanzados para el 24, para la grande. Entonces, es una chica preparada la que está de candidata, nada que ver con la rata fina, a no decirle más feo. Entonces, pues yo pienso que va a haber una buena batalla, porque también por otro lado han estado diciendo que curiosamente mucha gente del Distrito Federal ha mudado su domicilio al Estado de México. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren votantes, ¿no? Cambian su INE, cambian todo, y si son extranjeros, pues mejor, ya están comprados. Entonces, lo único que nos queda, pues es la esperanza de que suceda el milagro, ¿no?
Gracias, Mili. Qué lástima, porque siendo un país tan grande, tan rico, y estar esperanzados a que la gente reaccione sobre un tema que el problema ya lo tienen enfrente, en la nariz, el problema lo vivimos todos y todavía no hay quienes recapaciten. Y yo lo veo con los comentarios que recibo, muy amenazantes, por cierto, pero no me importa, vamos a seguir diciendo la verdad. Y gracias a ustedes nos escuchan en Italia, en Europa, en muchísimos países, porque nuestros mexicanos andan desperdigados por todo el mundo por culpa de este señor. La siguiente pregunta es, entonces, si pierde la alianza, tanto el Estado de México como Coahuila, estamos encarando un aviso a que López mantiene su dictadura en el 24. Empezamos, si gustan. Roxy, ¿puedes? Empezamos por Yunen, y porque Roxy creo que está ocupada.
Adelante. Aquí estoy. ¿Yunuel?
¿Puedes contestar?
Claro que sí. La pregunta de nuevo, o Yunuel, que vaya.
Perdón, no te apures. Se supone que si pierde la alianza Estado de México y Coahuila, ya es un aviso determinante a que López mantenga su dictadura.
No sé si tengo la batería puesta, se está gastando.
¿Alianza, ya no habría oposición prácticamente?
¿Dónde dejé mi cargador?
Roxy.
Disculpen. ¿Me toca a mí?
Si gustas, mientras te desocupas, deja que Yunen...
Estoy buscando un cargador porque mi está diciendo que tengo poca batería.
Adelante, Yunen.
Sí, ok, muy bien.
Gracias.
Mira, no nos... Sabemos que son muy tramposos, ¿sí? Sabemos que a la hora después de que cierran a veces las urnas, las casillas, ellos ya están levantando la mano. ¿Sabe? El trabajo que hemos hecho, el lejanas, no te imaginas, nosotros, los mexicanos, frena, compañeros, desde la mañana hasta en la noche, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, a veces terminamos. Estamos teniendo reuniones con la gente, comunidades lejanas, para platicar y para abrirle que no lo cree. Bueno, respecto a la pregunta, no creemos y no nos vamos a dejar, pero en el caso así muy remoto, para eso está Frena, para eso está la única oposición, para eso está Frena, porque sabemos que esa 40% que no votó, fíjate, fue un 40%, casi un 40%, un 37% que no votó en las urnas, ¿sí? Cuando se le dio a López Obrador el ganador. Y ese 40% ahorita va a votar. De ese 60%, 50 y tantos%, casi el 30% fue el que votó por López Obrador. O sea, imagínate toda esa gente que ya va a ir a votar, va a cambiar totalmente el rumbo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, son tan tramposos que van a hacer muchas cosas, pero para eso estamos los ciudadanos. No nos podemos dejar, Frank. Frena ha sido la única oposición que les ha mostrado y ha mostrado a los partidos y a los grupos civiles y a todos les ha mostrado que somos los que desde un principio empezamos con nuestro objetivo, que es quitar a López. No participaron con nosotros en la revocación y en otras acciones. Ahorita te puedo decir que les está cayendo el 20. Están temblando de miedo. Sí, y yo sé que nosotros unidos podemos lograrlo, ¿sí? Nada más hay que trabajar este año intensamente. ¿Sí?
Gracias, Yunen. Si ya encontró su cargador, seguimos con Roxy. Por favor, Roxy, activa tu micrófono. ¿Todavía no lo activas? Bueno, seguimos con Reina mientras Roxy...
Ya estoy, ya estoy.
¿Ya?
No me pasen bola.
No, no, no.
A ver, como si tuvieras antes. Ok, bueno, pues entonces yo pienso igual que Yunuen. Y también a mí me gustaría considerar, como dice ella, se ha hecho una gran labor, una concientización entre la ciudadanía, que creo que ha respondido muy bien, y también porque se han unido los tres partidos y también tienen estructura en todos los estados, eso también viene a sumar. Y hay algo muy importante que, como nosotros hemos sido muy francos en decir, y Frena pesa, Frena es un referente importante, porque somos los únicos que hemos verdaderamente mantenido la verdad que se está cumpliendo con respecto al Foro de Sao Paulo y todas las demás cosas que han estado sucediendo. Y además de que anunciamos que con la revocación vendrían todas las cosas que han venido, tenemos un referente de mucho reconocimiento, diría yo, y eso también hemos dicho que de perderse este bastión, verdaderamente nosotros ya no pensamos que habrá coalición. Y si nos ponemos a fijarnos de que aquí solamente es un estado, pero los políticos quieren que no se pierda la República porque ellos viven de la política. Entonces también ellos deben de estar influyendo para que las elecciones verdaderamente se lleven a cabo, aunque sabemos las trampas, sabemos los vicios, sabemos todo, se lleven a cabo de una manera justa. Yo espero en eso. Y otra cosa muy importante, que se ha estado golpeando mucho el hecho de sal a votar. Porque no hay nada más fuerte en un pueblo democrático que la votación, la presencia de la gente y el trabajo ciudadano de que salgo a votar, y eso no lo puede parar nadie. Entonces yo espero que haya una votación súper copiosa que venga a sumar. Y no me sé rendir. Y yo creo que se vive hasta el último respiro, ya, igual es aquí. Nosotros tenemos que tener ese espíritu esperanzador con respecto a estos dos estados que han luchado a brazo partido para conseguir sus objetivos. Tanto Dicho por Libertad como Yunuen, que son verdaderamente de respetar lo que ellas han entregado en sus estados para lograr objetivos positivos. Y yo siempre guardo ese espíritu de esperanza de que esos estados se logren.
Gracias.
Es importante para toda la República.
Y como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Yo siempre tengo mucha esperanza. Y yo siempre soy un verdadero creyente de la esperanza. Y la esperanza, sí, como dice el dicho, muere al último.
Al último.
Y en la filosofía griega, ustedes habrán escuchado de la caja de Pandora.
Sí.
Y en la caja de Pandora había muchas cosas importantes. Oh. Y se cayó la caja de Pandora y todo se salió, y la única que no se salió fue la esperanza.
La esperanza.
Por eso todos creemos en ella. Reina. ¿Tú crees que ya todo esto vaya a ser ya la verdadera cara de lo que va a pasar en el 24 y de lo que les va a pasar a diputados y senadores corruptos?
Frank, yo tengo, como tú lo dices, esperanza. Y yo sé que como guerreros tenemos que enarbolar la bandera de la libertad, la democracia y la fe en Dios. Así que con esas banderas por delante tenemos que trabajar mucho, abriendo conciencia en los ciudadanos de que el voto, como dijeran en algún país, mi voto es mi vida, mi voto es la libertad y la democracia, Yo no quiero dejar un país comunista para mis nietos ni para mis hijos. Así que con esa esperanza y esa fe, trabajo. Y me he unido a Frena precisamente para enarbolar ese trabajo de convencimiento ciudadano, porque Frena lo que pretende es que el ciudadano se empodere y se reconozca como el mandante constitucional.
Qué bueno. Gracias. Has dado un punto mucho, mucho, muy asertivo que realmente todos tenemos que considerar libertad. Mili, adelante.
Perdón. Yo pienso que Frena, o más bien estoy segura que Frena ha sido un gran despertador de conciencia. O sea que Frena llegó para empoderar ciudadanos. En mi caso personal, yo era mexicana porque votaban cada 3 años, un sexenio. Y cuando conocí al ingeniero y su movimiento y me uní, dije yo, esto es lo que necesita México para salir adelante. Porque si no nos unimos, si no trabajamos, si no somos ciudadanos de 365 días al año, por eso estamos perdiendo el país. Perdimos a un buen candidato que era del PAN y se metió esta lacra macuspana, porque hubo un 28%, si mal no recuerdo, de abstencionismo, o sea que ganó el abstencionismo. Entonces, Frena sigue despertando conciencias, nos da mucho trabajo con los jóvenes, pero pues ahí la llevamos, ya están viendo, que dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, ya estamos convenciéndolos, y ya estamos viendo más videos de jóvenes que invitan a los demás a que participen.
Qué bueno, gracias. Muchas gracias, Mili. Ahora, la pregunta que nadie quiere contestar. Roxy, no tenemos tu video. Te escuchamos, pero no tenemos tu video. Ojalá y lo puedas conectar. Ahora, esta pregunta que nadie quiere contestar.
Gordy, no sale mi video. ¿Me puedes ayudar?
Tiene
mi que video no sale, no sé hacerlo.
La
cerré la puerta.
La posible salida de López antes de que termine su sexenio. Y lo que yo les decía de que CNN mueve su oficina de operaciones a México tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué pasaría si a México lo agarra por sorpresa una caída del presidente, una caída del Congreso y una batida social como nunca en la historia después de la Revolución Mexicana? Si gustas tú, Jonen. ¿Ya estás lista, Rox? ¿No tienes micrófono? Tampoco Jonen tiene micrófono.
Ok, yo ya tengo.
Adelante.
¿Me pueden repetir la pregunta?
La pregunta es bien sencilla. Se espera una caída de López antes de que termine el sexenio, porque la gente ya vio todas las tropelías, ya nadie se cree nada. Por eso yo les expliqué que CNN se va a México con un buró especial a cubrir, como lo hicieron en Irak, para estar listos para la caída de Saddam Hussein, y así pasó. Pero México socialmente no está listo. Las turbas saqueando casas, saqueando edificios, y el ejército sin poder controlarlos porque las turbas estarían dirigidas por los carteles de la droga y a la vez armados y además nutridas con inmigrantes inconformes, se espera algo muy difícil en México. Rox, ¿qué piensas de esto?
No, nunca había, aún de que pueda ser que Mita o por algún caso de enfermedad López estuviera fuera de la presidencia, nunca he imaginado el escenario que has descrito. Yo siempre he pensado que nuestra Constitución prevé los 30 días en el que está una persona de su gabinete, mientras, máximo 30 días, mientras las cámaras deciden un suplente por el término que falta del sexenio, pero que tiene poderes muy limitados, no tiene poderes presidenciales, y entonces sobrevendrían las elecciones en un estado democrático. Si estamos pensando en ese caos que tú puedes imaginar, porque quizá tengas mayor información, y que como están las cosas y se están sucediendo tan rápido, podría esperarse ese escenario y aún peor, verdaderamente, Frank, no tengo una respuesta clara para ese escenario. Nosotros como mexicanos siempre hemos estado expuestos a situaciones inesperadas y muy difíciles, y hemos sabido responder como pueblo. Creo que es cuando más nos hemos unido como pueblo, en todas las situaciones difíciles como los terremotos, inundaciones, incluso las guerras, el mexicano se une. Quiero pensar que no tendríamos que llegar a un caos tan como el que describes tú, pero no puedo imaginar ni siquiera, no sé, verdaderamente, con honestidad.
Yo también quisiera eso, Rox. Todos queremos la paz, a todos claro. Nos duele. Pero este señor ya está yéndose a los extremos de una ingobernabilidad que ni la hizo Hugo Chávez, ni la hizo Saddam Hussein, ni la hizo Manuel Noriega, y este señor se ha pasado todos los parámetros, porque no es un presidente, es un traidor del país. Jonen.
Es un caso bien extremo y me hace estremecer porque sí da miedo. Pero mira, yo pienso, los primeros que salimos a protestar fue la gente de Frena. Hace en las marchas, en la última marcha, alguien empezó a gritar, ¡fuera López! ¡Fuera López! Y alguien lo cayó y le dijo, ¡cállense! Y otra persona le dijo, ¡cállese usted! Porque usted está marchando, y usted está marchando gracias a Frena. ¡Ay! Me sentí, hasta se me hizo los pelitos. La verdad es que me sentí muy, muy contenta, porque tiene razón esa persona. Yo creo que en un caso ya de conflicto, los primeros que saldríamos a defender, Fran, pues somos los mexicanos. Los mexicanos. Y en este caso, Frena siempre llevó el liderazgo ante esa situación. Te voy a comentar, fíjate que yo fuimos Frena a dejar un escrito al 37, 38, 39 Batallón de Infantería, que está en Toluca, en el área conurbada de la... Fuimos a dejarles un escrito diciéndole a los soldados que nosotros como ciudadanos confiamos en ellos y que no esperamos que nos traicionen. No los quiso recibir el coronel o el brigadier, pero en el trayecto de la entrada del batallón hasta donde están las oficinas son unos 3 kilómetros. Nos llevaron en un vehículo los soldados y todos, eran 5, nos manifestaron que ellos estaban con los mexicanos, con los ciudadanos y no con López Obrador. ¿Eso qué quiere decir? No es tan fácil, Frank, no es tan fácil. Si a lo mejor harán disturbios los indocumentados y a lo mejor uno que otro de la guardia, ¿sí? Y ese uno que otro son los nuevos de la guardia que son extranjeros. Pero los mexicanos, te aseguro que vamos a estar todos unidos. Vas a ver que sí. Uh-huh. Los soldados me dijeron, mi familia es mexicana y están como ustedes. Y nosotros le vamos a entrar a defender a los mexicanos, a los ciudadanos. Con eso yo te digo todo.
Gracias, Junen. Muy estimulante. Reina.
Frank, sabes que yo tengo una admiración muy grande y un cariño muy especial por la Marina Armada de México y por el Ejército, porque tuve familiares dentro de la Fuerza Aérea y en el Ejército que fueron abatidos por las balas criminales, Frank. Entonces, yo confío ciegamente y sé, quizá uno que otro jefe pueda ser traidor a su patria, pero sé que la gran mayoría y sé que la gente preparada, porque la conozco, que estuvo en los Estados Unidos en West Point preparándose, es leal a México, que ama a su patria y que prefiere una dominación de Estados Unidos a una dominación comunista. Y lo digo con toda seriedad y franqueza, Fran. Yo confío que nuestros soldados y nuestros marinos y la Fuerza Aérea va a estar de parte de la ciudadanía. Y la ciudadanía tenemos que hacer nuestro trabajo y luchar por nuestra libertad y la democracia. No es posible que una banda de forajidos esté doblegando y pisoteando toda la libertad que ha costado vidas y sangre de mexicanos, Frank. Yo confío y tengo fe en que México saldrá adelante de esta batalla contra estos demonios perversos, porque es lo que son, perversos, empezando por el cabecilla.
Gracias, Reina. Gracias, Junen. Gracias, Rox. Vamos con Flor. Activa tu micrófono. Ustedes, yo siento que están muy esperanzadas en las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Sí,
adelante, Flor.
Así es. Sí, yo pienso que los soldados, la Marina, todos ellos tienen unos principios de los cuales les enseñaron. Entonces, no creo que nos dejen solos al pueblo mexicano. Si están viendo que López Obrador ya nos está dejando sin país, entonces no puede ser. O sea, ahorita posiblemente le demuestran que están con él porque no ha habido algo fuerte, que el pueblo se levante. Pero una vez que si hubiera esa masa crítica, yo pienso que ellos nos apoyarían. Porque no es posible que este país tan grande, tan hermoso que tenemos, se lo quiera quedar un hombre ignorante. Entonces no lo puedo concebir. Tenemos juventud muy talentosa, que a mí no me gustaría dejarle un país todo destrozado a esos niños que son de 10 y no es posible, no lo puedo concebir. Definitivamente tenemos que luchar los mexicanos y en eso estamos Frena. Frena, estamos defendiendo a nuestra patria y por otro lado, pues ya estamos trabajando en sacar firmas para el INE, porque cualquier cosa que pase en el Estado de México, pues Frena se tiene que preparar con un independiente. Eso es lo que creo. Yo tengo Gracias. Mucha fe en Frena y por eso estoy aquí, para defender
Gracias,
a mi patria.
Gracias, Flor. Libertad.
Hola, pues te voy a hay una frase aquí, un dicho que decimos acá en el norte, sobre todo en la laguna. Los laguneros vencimos el desierto. Y así como hemos vencido el desierto, podemos lograr vencer a esta 4T. Yo no pienso que los ciudadanos nos vamos a quedar de brazos cruzados. Para mí Frena ha sido un despertar de los ciudadanos, fue el que nos abrió los ojos. Y la gente se ha ido sumando, ¿sí? Porque la gente sabe que es las malas acciones del inquilino del palacio nos están llevando de pique. Entonces, así como los ciudadanos no lo vamos a permitir, tampoco las Fuerzas Armadas. Yo tuve una experiencia que iba manejando sola de aquí de Torreón a Durango y me detuvo un militar nada más para checar el coche. Y yo le pregunté qué opinaba sobre el nuevo el presidente. Y él me dijo que ellos no estaban de acuerdo con él. ¿Sí? Entonces, pues yo te doy testimonio de lo que yo escucho directamente. Y yo sé que ellos están con nosotros, han marchado con nosotros, se han involucrado, han participado. Y nosotros por eso estamos aquí y Frena no se va a dejar. Así es que sí es escalofriante lo que comentaste, pero aquí estamos y aquí seguiremos trabajando todos unidos.
Gracias, Libertad. Mili.
Pues muy esperanzador lo que dijo Yunuen, que nos están de nuestra parte los mandos medios, no las cúpulas. Las cúpulas ya sabemos y ya se notó que son unos ratones, unos vendidos. Pero todo el resto, a los que traen de gatos y a los que traen pisoteados en sus derechos humanos y todo eso, esos sí están con el pueblo, con la ciudadanía. A mí lo que me inquieta cuando pasaste el video pasado, el primero de las mujeres, es que estaban los soldados y los no soldados atacando a los agricultores. No sé en qué parte del norte fue, pero fue...
¿En qué parte?
¿En dónde?
Era La Guardia, ¿no?
Sí, La Guardia.
Era La Guardia y era, no sé, andaban vestidos de
los
azul.
Carteles.
En Sonora fue.
¿En Sonora?
Sí, en Sonora.
Entonces, están muy enojados los agricultores. Entonces ya están despertando. Es que hay gente que si no le llega el agua a los aparejos, no despierta. O sea que se quedan viviendo en el país del aquí no pasa nada. Porque si no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Entonces, desgraciadamente, los mexicanos despertamos a palos.
Triste, pero cierto, Mili. Lamentablemente a palos nos trata el tiempo que no nos deja continuar, ya okay. Nos ganó, pero para cerrar le pido a cada quien una opinión bien concisa, bien clara, no más de un minuto. Si López Obrador no termina el sexenio, no hay políticos capacitados que puedan absorber el problema, ni la misma Cámara de Diputados y el Senado. ¿Estarían a favor de que el ejército controlara la situación mientras se hace una nueva elección? Roxy.
Si el ejército estuviera solamente para que hubiera un orden y Estado de Derecho, sí, pero la Constitución ampara otra perspectiva. Yo creo que debiéramos de ser, si somos democráticos y amamos la República, debiéramos de respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. Contamos con una Suprema Corte fuerte, que no se dobla, y yo creo que esa sería la vía para mí. Después de todo, también nuestro líder, Gilberto Lozano, el ingeniero, guía esos pasos y todavía siento que no hemos visualizado este escenario, aunque fuera necesario y quizá incluso urgente. Ahorita estamos en el punto crucial de estas elecciones del 4 de junio. Y por lo tanto también, como hemos apurado muchísimo a que se ganen contra Morena, quiero aclarar que Morena, como sabemos todos, es apartidista. Estas elecciones no es porque estemos a favor de PRI, de PAN, PRD, no. Estamos a favor de que gane la democracia y que Morena fuera. Así necesitamos fortalecer la oposición. Y que la oposición dé la talla y no sea simulación. Que verdaderamente no digan vamos a ganar veintitantas elecciones estatales y las hayan perdido y todavía dijeran para Tamaulipas, pero vamos a ganar, y no ganaron nada. Entonces, prácticamente esa es mi postura. Y algo muy importante que vengo acumulando por esta experiencia en Frena tan maravillosa es que cuando veo a las personas que no están convencidas,
que no están haciendo gran cosa teniendo tiempo, porque claro que hay mucha gente que no puede, necesita trabajar, cuidar a los nietos, en fin, gente enferma después del COVID, pero yo sí siento que hay mucha gente que está, igual que algunos, despertando, pero a un ritmo muy lento. Necesitamos acelerar este ritmo. Y yo siento que es porque tienen un concepto de felicidad muy pobre, que es la felicidad como sensaciones, momentos de alegría, de confort. Y yo creo que la felicidad viene de tener darle un sentido a nuestra vida. Y eso no acaba más que con la muerte, porque nosotros estamos todo el tiempo viviendo y aprendiendo, y que eso cada mexicano lo tomara en cuenta, que tuviéramos un sentido especial en nuestra vida, por el amor a nuestra patria, por el amor a la justicia, a la democracia, al Estado de Derecho, porque se reduzca la cantidad de pobres, la gente que no tiene para comer, que se eduque, que tengamos un pueblo más participativo, etcétera.
Así es, Rosy, gracias.
Sentido a nuestra vida, sentido.
Al mal tiempo darle prisa. Yunen, soluciones. Ya conocemos todos los problemas y nos están ahogando. Soluciones.
La solución definitiva es la unión de los mexicanos. Habiendo unión entre los mexicanos, conciliación, yo creo que podemos lograr una nueva vía, una verdadera vía. Yo confío en el liderazgo del ingeniero. Si se llegara a suscitar algo como lo que tú mencionaste, que sí estremece, yo sé que nuestro líder tendrá la decisión para guiarnos por buen camino, y sé que todos los ciudadanos, la sociedad civil, nos vamos a unir, ¿sí?, para lograr algo bueno. No hay que irnos a los extremos. Creo y tengo fe en que en la unión, en la conciliación, ¿sí? Y creo que como líderes, las mujeres, traer el liderazgo de las familias y lograr buenas cosas, Frank.
Gracias, Yunen. Reina, conecta tu micrófono.
Sí, Frank. Pues dicen que a grandes males, grandes remedios. Y aunque nuestra Constitución marca los pasos a seguir en caso de que deje de existir un presidente, habría que, si es necesario tomar otra vía, aceptarla. Siempre y cuando esa nueva persona esté dispuesta a organizar elecciones libres y democráticas. Y confiar en que la ciudadanía no permitiremos que México sea destruido, porque nadie queremos eso de los que amamos a nuestro país de verdad. Y Frena tiene que hacer un gran trabajo. Tenemos mucho, mucho trabajo, Fran.
Gracias, Reina. Flor.
Bueno, yo pienso que el ingeniero Lozano sacaría un independiente. No sé si sería, en este caso, si es posible que lo aceptaran. Y si no, hay más gente preparada. Por ejemplo, hay muchos ciudadanos con principios, con conocimientos. Y yo creo que sí sacaríamos a un buen candidato, en todo caso que se fuera este hombre, no sería peor que este hombre. Entonces, queremos un... Nosotros los mexicanos estamos unidos, los ciudadanos, pienso que nos, no sé, agarramos fuerza para sacar a este hombre, que se vaya y dejar a un buen candidato.
Gracias, Flor. Libertad.
Bueno, antes que nada, yo no estoy de acuerdo que un militar se encargue del seguimiento, la responsabilidad del país en ese sentido. Para eso está la Constitución y los pasos a seguir de quienes en un momento dado estarían de suplente mientras se hacen nuevas elecciones. Pero sé que Frena, todos unidos, se tomaría una decisión y se sacaría una persona que podría ser la indicada para que nos represente, y siempre y cuando saliera de los ciudadanos, ¿sí? No necesitamos de los partidos, ¿sí? Por eso somos apartidistas. Ahorita estamos trabajando unidos, juntos con los demás colectivos, pero no quiere decir que nos estemos casando con ellos. Estamos trabajando para concientizar a la gente a que salga a votar, y los invito este 4 de junio a que todos los que estén en el extranjero y sean del estado de Coahuila y sean del estado de México, a que se acerquen a votar a sus respectivas embajadas y también aquí en sus ciudades. Gracias, Frank.
Gracias, Libertad. Mili, para cerrar, tu opinión.
Pues si se hiciera realidad el sueño de Frena, de los 5 millones con la masa crítica, y lográramos largar a este destructor, pues lo menos que quisiéramos es que se quedara alguien militar, eso no viene en la Constitución. Y sería muy bueno que se hiciera antes de que despierte el México Bravo, porque si el México Bravo, que ya está despertando en el norte, despierta, pues va a haber otra revolución y no nos conviene. Un baño de sangre no es lo que quiere Frena. Frena es 100% pacífico. Ya no les podríamos seguir el paso, ¿no?
Sí, con mucha razón, completamente de acuerdo contigo. Y me atreví a mencionar al ejército, porque el ejército tiene todo en sus manos. El presidente les concedió todo el poder, todo el dinero, toda la autoridad. De hecho, bajo esa iniciativa de que por seguridad nacional ya el ejército no le tiene ni que consultar ni al Senado de la República, ni a la Cámara de Diputados, ni darle cuentas a nadie, estamos en la calle de la amargura.
Así es.
Yo también no estoy de acuerdo con que el ejército tome el país, pero tengo que hacerles la pregunta a ustedes como damas, porque las damas son más sensibles a todo lo que está pasando. Ustedes son madres, tías, abuelas.
Ahora dejé de oír a Frank, no sé por qué, si el video y el sonido están bien.
Entonces, no vamos a pedirles a todos ustedes
no tengo idea.
Que con el favor de Dios
no tengo idea.
Estén ustedes dándonos más apoyo, dando este programa a toda la gente que nos sigue y a más gente, porque ustedes han aportado opiniones muy importantes, muy válidas, desde su punto de vista de ciudadanas. A mí no me convence ningún político.
Priam, yo no oigo, Frank. ¿Me oyen ustedes?
Sí, sí, te escuchamos. Brian Morena,
yo tengo abierto el sonido, RD, pero ustedes no me oyen.
Pero el problema que tenemos ya en México es que ya la solución la tienen que dar los ciudadanos.
Así
no
es.
La deben de dar los políticos. Los políticos son los que nos han llevado hasta este punto.
Así
entonces,
es.
Les agradezco a todas el favor de su atención, sus opiniones. Gracias por entender los aspectos técnicos. Vamos a tratar de mejorarlos en el próximo programa y nos vemos y nos escuchamos mañana, pero les dejo un grupo de videos sobre los campesinos inconformes, porque ellos tienen voz y hay que escucharla. Ya si el secretario de Gobernación no los escuchó, ya si el presidente de la República no los escuchó, aquí sí son escuchados. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos. Vean los videos.
No le doy las gracias porque es una obligación y que lo han hecho mal.
¡Bravo!
Le voy a decir por qué. Porque han mostrado una servidumbre al presidente de la República. Se da vergüenza.
Eso.
No nos representan. A mí no me representan. Aquí hay un presidente para el sur y no hay presidente para el norte. Estamos solos. El campo, se muere el campo y va a venir una debacle, como bien Juan lo dijo, no vamos a jugar. Pero lo mínimo que les pediría a ustedes es que abraran la voz. Vienen por las pescas electorales para decir, sí le dije, yo nunca dije nada en contra del gobernador, sobra de juntas, vino César Augusto Corcholata aquí y han venido todas las corcholatas y prometen, ¿qué logramos? Nada, ¿sí? vamos, juntamos con el gobernador, ¿qué logramos? Intenciones. Esto no se compone, señores, con buenas intenciones. Se compone con soluciones y ustedes son los responsables de hacerle llegar nuestras peticiones allá. Para eso son legisladores, ¿sí? Que ustedes devengan un sueldo. Sale de nuestros impuestos. El presidente es unisolo. No entiende que para que él ayude al sur necesita el norte que se pega en la madre para dar ese dinero en los impuestos. Eso no lo están entendiendo. Entonces, no hay de otra. Aquí esa desesperación es porque vamos a carteras vencidas. Cayendo en cartera vencida, nadie somos sujetos de crédito el próximo cultivo. Hablaba el senador de 1,000 pesos. No vamos a sacar 1,000 pesos, vamos a quedar a deber. Todas las empresas que viven de Cajeme, la sociedad de Cajeme, la ciudadanía de Cajeme, va a sufrir. Por eso es nuestra lucha y no vamos a parar aquí. Les invito aquí. Ustedes no son de Morena. Ustedes eran de Morena cuando se les eligieron. Cuando ganaron son del pueblo y debían de tomarnos en cuenta todos. No morenistas, ni priistas, ni panistas. Somos ciudadanos y ustedes debían de legislar y responderle a todos los ciudadanos. Y les exijo que le respondan porque no lo han hecho. Gracias. ¡Bravo!
¿Me puede decir su nombre primero, por favor?
Jesús Contreras.
¿De qué organización?
Soy de Guatabampo, Sonora. Represento el trigo de Sonora.
¿Y usted, señor?
Yo soy Baltasar Valdés, presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa.
Ok, ¿no les ha convencido lo que el gobierno les propone y hoy han bloqueado la entrada y salida de Pemex? No,
es correcto. Por eso estamos aquí, porque las propuestas que nos han llegado de parte del gobierno son insuficientes para resolver la comercialización total del trigo y del maíz.
Ok. Ahorita están bloqueando, pero ¿qué sigue después de esto?
No, aquí esta es una manifestación permanente y no nos vamos a mover de aquí hasta que no consigamos el objetivo. Precios para maíz y trigo.
¿Cuál sería el precio ideal?
Precio para maíz 7,000 por tonelada y para trigo 8,000.
¿Ya les han hecho algunas propuestas, gestorías? ¿No los convence todavía entonces?
Hemos estado en mesa de negociación con la gestoría y el liderazgo del gobernador del estado. Sin embargo, el gobernador hace tres días se declaró que ya no tenía más gestoría que hacer porque no encontró apoyo en el gobierno federal.
Ok, se unen también con el sur de Sonora.
Claro que sí, somos un solo equipo, todo el noroeste somos un solo equipo, todos somos agricultores que le dan dignificidad al país, somos productores, somos líderes productores de maíz y líderes productores en trigo, Sonora.
Los escuchaba también hablar de que hay una diferencia entre el campo del sur del país y el norte del país.
Las noticias que yo tengo y de gente del sur es que en el sur no es cierto que estén repartiendo los apoyos a los productores. Los están utilizando como compra de votos. Yo tengo un contacto, el líder del maíz en Chiapas, con el cual hemos tenido algunas conversaciones vía electrónica, y dicen que allá el fertilizante se los entregan a los paleteros, a los taqueros, porque lo que se busca es conseguir votos. Los agricultores de Chiapas están sufriendo lo mismo que nosotros, porque ellos tienen que comprar fertilizante, cuando aquí se nos dice que al sur están ayudando. Es falso. Por lo menos esa voz autorizada del estado de Chiapas nos lo manifiesta de esa manera.
Si tuvieran enfrente al presidente de la República, ¿qué le pudiéramos exigir?
Yo al presidente de la República trataría de convencerlo de que el campo mexicano y el campo del noroeste es uno solo y que los precios no los puede diferenciar, porque igual pierde el de uno que pierde el de 1,000. Aquí lo que importa es que haya producción como la sabemos hacer unos o como la saben hacer otros. Aquí México es uno, no podemos estar pensando en segregar a unos para beneficiar a otros. En este momento hay una estrategia que surge a nivel del estado, donde la Secretaría del Bienestar manda a todos los siervos de la nación a encuestar a los productores de 10. La lectura que nosotros damos es que nos quieren separar el movimiento, resolver a los de 10, que no lo creemos, porque yo soy productor de 10 y yo conozco las debilidades del esquema. Segalmex es la institución pública más cuestionada en este momento del gobierno federal. Segalmex trae problemas de corrupción. ¿Cómo creen que yo voy a confiar con ese perfil que tiene Segalmex, ¿cómo voy a confiarle mi cosecha donde no me dice dónde entregarla, no me dice cuánto me la va a pagar? Es un esquema endeble que han sacado sobre las rodillas. Nosotros lo hemos dicho también. El esquema ese nos va a perjudicar a todos porque quieren dejar la producción estática en bodegas y Sinaloa no tiene capacidad para almacenar 6 millones de toneladas. Con 2 millones estáticas significa que ya se nos reduce a 3 millones la capacidad de los hilos para darles vuelta. Ese va a ser un cuello de botella y eso no lo está previendo el gobierno. Y eso es lo que le quisiéramos decir al presidente de la República, que se le va a hacer un desmadre si no resuelve el precio para que esto fluya y los productores podamos tener el ingreso suficiente para volver a empezar el próximo ciclo, porque ya nos chingó también con la financiera nacional. Esa va a ser una segunda lucha que tenemos que establecer, compañeros. Necesitamos ir por un banco que nos dé crédito con intereses blandos, como siempre ha tenido el gobierno federal, y desafortunadamente hace cosa de un mes se anunció la desaparición y malamente los diputados no vinieron a pedir la opinión de los productores. Lo hicieron fast track, el acuerdo, lo sacaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadoras. Ese es un reclamo que le vamos a ir a hacer a los congresos federales. El Congreso Federal ha actuado en función de... El gobierno federal, más bien los congresos, actúan en función de lo que el presidente les dice. Eso lo tenemos que decir, lo sabemos. Mucha gente piensa que porque el presidente tiene popularidad, nosotros debemos estar callados. No, señores, el sector agrícola, la agricultura comercial en este momento está siendo atacada y desmantelada por el gobierno federal. Esperamos que con esta presión cambie su óptica y cambie la estrategia y cambie una política agrícola afín a las necesidades de la agricultura comercial. No hay en este momento una política para el sector agrícola comercial.
Es injusto entonces que nos llamen el granero del mundo y que no se tengan las condiciones para hacerlo.
Es injusto, no precisamente, el granero de México lo somos y lo vamos a seguir siendo porque lo vamos a luchar y lo vamos a vencer. Es injusto que nos quiera imponer unas condiciones de comercialización que nada tienen que ver con el mercado nacional. El mercado nacional soporta 7,000 pesos por tonelada del maíz por la sencilla razón de que los industriales le han subido el precio al producto final, que es la harina de maíz, y además sus grandes rentabilidades que tienen. No, ellos, estoy seguro que podemos lograr algo si nos sentamos en una mesa de negociación, porque les vamos a demostrar que si el campo desaparece, los agricultores tronamos, ellos no van a tener materia prima para hacer harinas, y eso tiene un efecto en cadena en toda la sociedad, en toda la población de México.
¿Dónde quieren hacer la mesa de negociación con temas de maíz y trigo?
Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.